Te damos gracias por todas estas cosas que tú provees, Señor. Todo lo que queremos es caminar de la manera de como tú nos enseñas, Señor. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo con tu Espíritu Santo? Vamos a entrar en la palabra en este momento, Señor. Y te pido, Señor, que todos los corazones y las mentes se abran en el nombre de Jesús. Que el Espíritu nos toque, que podamos recibir de tu palabra, Señor. Y que entremos en la obediencia del Mesías. Que tu Espíritu esté con nosotros en este lugar, en nuestro espíritu, en nuestras mentes. Que sea de tu manera, que sea de tu forma. Te damos gracias, te damos alabanza y te damos honor y gloria por siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dele honra y gloria al Señor, dele alabanza. Él es bueno y magnificente. Cuando pienso acerca de su bondad y todo lo que has hecho por mí, mi alma le da honra y gloria de esa manera, diciendo gracias por la salvación. ¿Alguien le puede dar gracias por la salvación en esta mañana? Así que escuchen, vamos, hemos estado hablando acerca de todas estas cosas, del cuerpo del Señor, de la bendición de Jesús. Y nos damos cuenta que Él nos ha apartado. Y Él nos ha bendecido en la santidad y nos ha apartado. Y en todas las cosas en las cuales Él está en nuestras vidas, su poder, en el nombre de Jesús, nos bendice. Él transforma las vidas. Y hemos estado hablando de la importancia en nuestras vidas de su santidad y ser apartados en un tipo de vida diferente, porque somos unos testimonios caminando. Porque la gente puede ver cómo hemos sido apartados en nuestro tipo de vida, de la manera como caminamos en la vida. Y la Biblia dice, ¿quién podría esconder una luz debajo de un arbusto? Como dice la Biblia, no es la manera de hacerlo. Tenemos que glorificar a Jehová con nuestra vida. Y nosotros como creyentes hemos sido apartados. Amén. Así que vamos al libro de Gálatas, el capítulo 5. Y la semana pasada estábamos hablando de que queremos ser santos porque el Señor es amor. Queremos hacer la voluntad del Señor porque le amamos. Y porque le amamos, tenemos que motivarnos a estar en su palabra. Tenemos que estar motivados a trabajar para su reino. No queremos estar siendo motivados por miedo o por el miedo de ir al infierno. Y si usted está sirviendo a Jehová simplemente porque tiene miedo de ir al infierno, no, lo más seguro es que va a terminar ahí. Y esa no debe ser la motivación. La motivación no debe ser el miedo, debe ser el amor del Señor. El poder del Espíritu Santo, el amor, hace que yo haga las cosas que hago. Y el amor hace que yo vaya y haga cosas para su reino. Y el reino me dice que vaya y comparte el Evangelio a todos. Porque yo no quiero ver a nadie perdido. Ese es el motivo, la causa de por qué nuestra creencia en el Señor como nuestro motivador. Y quedamos y vivimos y reaccionamos con respecto a la fe. Y la fe es la manera de cómo nosotros debemos motivarnos. Y tenemos que ser motivados por el amor para reaccionar en el amor del Señor y poder ir y ministrar. El amor del hombre nos va a aventar a un lado de la calle, porque no es lo mismo el amor del Señor que el amor del hombre. ¿Quién necesita ese tipo de amor? Yo lo necesito. Y de esa manera es como queremos trabajar. Vamos a Gálatas 15, el versículo 19. Y eso es de lo que hemos estado hablando. ¿Se dan cuenta? Sabemos acerca de lo que es la necesidad y la envidia. Y no porque vengamos a la iglesia quiere decir que ya estamos en santidad. Lo más importante es qué es lo que sucede cuando estamos allá afuera. Y cuando hablamos de pecado, vamos a ir a la situación de la envidia y de la necesidad. Y vamos a Gálatas 5, capítulo 19. ¿Qué es lo que dice? Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Y son demasiado conocidas. Y no es necesario que revisamos o filosofemos mucho acerca de esto para entender lo que son estas cosas. La inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Quiere decir que son las cosas que se parecen a esto, que también nos pueden llevar al pecado. Si alguna de las cosas en las que ustedes están practicando, que ustedes no están, que están practicando, pero no están en esta lista, y no vi la palabra sexting, que es hablar de cosas sexuales a través de los sistemas de texto. Y hay cosas aquí que posiblemente no estén escritas y no se vean, pero son parecidas a lo que aquí se menciona. Así que démonos cuenta que esas cosas también nos pueden atrapar y nos pueden llevar a esas mismas situaciones. Una vez que sabemos eso y dice, y las cosas que les dije antes, les advierto, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Jehová. Aquellos que practican las cosas que están aquí mencionadas y las cosas que no se mencionan, pero que son parecidas, no heredan el reino del Señor. Así que debemos de vivir de una manera apartada. Y nosotros los creyentes nos encontramos en algunas áreas en donde no deberíamos de estar. Y vamos a Corintios, 2 de Corintios capítulo 3, en el versículo 6. Y hemos hablado de la importancia de toda la palabra del Señor, pero muchas veces cuando leemos en Corintios 2, versículo 3, Él nos ha capacitado. Él nos ha capacitado para ser servidores. ¿Y ustedes creen que nada más están hablando, el Señor nada más está hablando de las personas que se sientan al frente en la iglesia, en la primera fila? No, quiere decir que los que practican el ministerio y lo hacen son los que comparten acerca del evangelio. Dígale a su vecino, tú ministras el evangelio también. Y quiere decir que está hablando de todos nosotros. Y dice que nos ha capacitado. Y dice que quiere decir, ¿qué quiere decir eso? Que podemos hacerlo, que tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Y cómo podemos hacerlo? Habla de acerca de lo que Él ha hecho por ti. Habla de tu testimonio. Y habla acerca del día que encontraste $5 cuando estabas atravesando la calle. Y cuando tú levantaste esos $5 y pudiste comprar algo de comer cuando no tenías que comer y sabías que no había nadie alrededor. Y eso es un testimonio. Y lo que hacemos es, decimos, yo tenía nada más 5 centavos y iba en la calle en la calle Western y la Quinta, y cuando iba cruzando la calle. El dinero para mi comida estaba ahí tirado. Y hay que decirles, ese es el Dios al cual yo sirvo. Y Él siempre suple lo que yo necesito. Ese es el Dios al que servimos. Y de esa manera podemos compartir el Evangelio inmediatamente con un testimonio. ¿Alguien tiene un testimonio por aquí? Si yo pudiera darles el tiempo para que testificaran, de hecho no lo voy a hacer ahorita, pero si ustedes pudieran hacerlo, ¿cómo podrían darle gloria con ese testimonio? Y yo sé que tú tienes uno. Y hay que acordarnos de compartir nuestro testimonio. Porque si no compartimos, entonces nuestra vida no tiene ningún sentido. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu. No solamente lo que está escrito, pero del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. No debemos nada más estar apuntando dedos a los demás y estar criticando a los demás diciendo no debes hacer aquello y lo otro. Tenemos que hacer las cosas apropiadas, porque en amor y en el amor del Espíritu podemos hacerlo. A Jesús siempre lo criticaban los maestros de la ley por las cosas que hacían, porque ellos decían, la Escritura dice esto. Pero el Señor hablaba del amor y del Espíritu del amor. Porque lo que es la Escritura es muy fría. Porque si simplemente nada más utilizáramos la Escritura, nada más, sin el amor del Señor, sin el Espíritu, nos mataría. Y eso mataría el Espíritu de las personas. Y entristecería a las personas. Y a veces cuando alguien dice algo y tú lo atacas directamente con la Escritura, simplemente espiritualmente lo estás matando. Y la Biblia dice, que posiblemente alguien no tenga ese fuego. ¿Alguien ha visto un poco de ceniza encandecida? Y esa ceniza también tiene fuego. Y no queremos apagarlo. Queremos soplarle para que se haga más grande y se esparza. Se empieza a esparcir el fuego. Y cuando le pones agua a eso, ¿qué pasa? Se apaga. Y Jehová no quiere que eso se apague. Y quiere que eso se haga más fuerte y que se haga y que se distribuya. Y queremos estar en el Espíritu. Tú debes estar en el Espíritu y en el amor. Y hablamos acerca de eso la semana pasada. Así que cuando vamos a Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1 y 2. Dígale a su vecino, él está hablando acerca de la gente de la iglesia. A veces podemos decir que el Señor está hablando acerca de otras personas, pero no, está hablando acerca de la gente de la iglesia. Y a veces Él quiere hablarnos y nosotros no queremos. Así que Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1 y 2. Si lo tienen, digan, lo tengo. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, el amor ágape, el amor de Jehová, aunque yo hable en diferentes lenguas y aunque yo crea, pero no tengo amor, me convierto en un metal que resuena, un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. ¿No es acaso poderoso? Pero si no tenemos amor, dice, soy nada. Así que tenemos que tener cuidado como creyentes. Tenemos que caminar esta vida de santidad. Tenemos que estar motivados por el amor. Y ahí es donde no le atinamos al centro. Y el Señor le hablaba a su iglesia de esa manera porque Él veía las cosas que sucedían. Él vio a la gente haciendo esto y aquello, pero si no tienen amor, y soy un diácono y soy parte de esto, hay que trabajar en amor, pero hago esto y hago aquello, pero estás haciéndolo en amor, porque es realmente la motivación el amor. Posiblemente el orgullo y la presunción puedan ser, y la vanidad pueden ser la motivación. Quiero verme bien y quiero estar enfrente de la gente. Pero si tu amor no es lo que te motiva, quiere decir nada. Dígale a su vecino, cuando yo trabajo para Yahvá, el Dios de Israel, quiero ser algo, quiero que tenga significado, quiere decir, quiero tener amor. ¿Tengo a alguien que ama quién en esta iglesia? Tenemos que tener eso muy, muy claro. Nuestra motivación tiene que ser el amor. Cuando hacemos cosas para Jehová, hacemos cosas buenas que hacíamos, bueno, hacíamos cosas antes que no eran cosas buenas, pero hablando de cosas buenas como cocinar. ¿No les gusta cocinar? Tenemos todos estos shows en televisión de gente que le encanta cocinar. Y amamos eso. ¿Qué amamos? ¿Leer? ¿Qué más? ¿Viajar? ¿Qué más? ¿Construir algo? ¿Coser algo? Y cuando amamos hacer eso, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con excelencia. Estaba hablando con alguien el otro día. Yo era parte del Ministerio de la Música y yo tocaba el teclado y el coro. Y me gustaba aprender las canciones. Pero no hay música escrita para los cantos que cantamos. El 90% de las cosas que cantamos no tienen música. Así que quiere decir que tenemos que escuchar con nuestro oído y tenemos que escoger las partes de la canción. Así que tenía que aprender la canción y necesitaba buscar qué es lo que el soprano estaba cantando y buscar esas notas que están haciendo. Y después tenía que regresarme y ajustarlo. Y después en la parte baja también. Se pueden dar cuenta cuánto tiempo se llevan a hacer eso. Se lleva horas. Y tenía que darme cuenta de cuántas partes tenía que yo aprender. Y porque amaba en el ministerio de Jehová de la música, y podía yo aprender todas esas cosas invirtiendo horas para cuando ellos cantaran en vivo, en los ensayos y darles a todos y cada uno de ellos lo que necesitaban para que todo estuviera junto y el sonido que iba a venir el domingo poder entregarlo de manera apropiada. Todo esto se hace en el amor del Señor. ¿Cuál era la motivación? El amor, porque yo amo lo que hago. Y cuando entré al ministerio, escuchemos esto y aquello y aquello, y empecé yo a tomar notas y empecé a escribir cosas porque el Espíritu Santo me decía que lo hacía. Y ve esta referencia con aquella, porque era su mensaje, no mi mensaje, es su mensaje, no el mío. ¿Y saben cuánto se lleva hacer eso? Se lleva muchas horas y a veces se lleva días, pero estoy dispuesto a hacerlo independientemente de cuánto se lleve hacerlo, porque yo amo hacer lo que Él quiere que yo haga, y no importa lo que se lleve de tiempo y lo que yo tenga que invertir, siempre y cuando yo lo pueda hacer en el amor de Jehová. ¿Y eso me hace especial? No, no me hace especial. Me hace estar en amor en el Señor. Y el amor que se usa en esta situación que yo hago es el mismo amor en el cual tú tienes que estar, y es el mismo amor y el mismo espíritu en el que tú tienes que estar con Jehová. Hazlo porque amas a Jehová y porque ha hecho tanto por ti. Él te ha levantado de unas situaciones difíciles. Él es tu roca. Él te ha protegido. Él te ha dado un trabajo. Y Él ha puesto un techo sobre tu techo, sobre tu cabeza. Y te sacó de las drogas y del alcoholismo y de todas esas cosas. Y por las cosas que Él ha hecho por ti, ámale. Y sírvele y vive una vida allá arriba por Él. ¿Cuál es la motivación? Quiero que lo digan fuerte. ¿Cuál es la motivación? El amor. Y esa debe de ser la motivación de todos y cada uno de nosotros. Así que cuando vamos aquí, aleluya. No sé si ya llegamos a la situación más importante. Así que vamos a 2 de Corintios capítulo 3, el versículo 2 al 6. Ya habíamos estado ahí, ahora vamos a regresar un momento. Me dicen, Pastor Tom, hay mucha escritura, pero es que tenemos que estudiar la palabra y todos y cada uno de sus aspectos para poder entenderla. 2 Corintios capítulo 3, versículo 2. Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne. Su motivación debe de venir del corazón. Ustedes tienen que saber esto porque ustedes tienen corazón para esto. ¿Saben de qué me di cuenta? Observando el mundo cristiano, que el tiempo es demasiado corto para jugar a la iglesita. Si ustedes están jugando a la iglesita, están perdiendo su tiempo, porque Él no está buscando creyentes que juegan a la iglesita. Está buscando que Él, que tú seas la iglesia. Y saben acerca de la palabra hipócrita, ¿qué quiere decir? Y de la palabra griega drama, en donde alguien está, antes no se ponían maquillaje, se ponían una máscara para representar al personaje, y con esas marcas, a los que usaban las máscaras, a los actores, les llamaban hipócrates. Y después así empezaron a llamar a los cristianos, en vez de ser reales con eso, se ponen una máscara y actúan como si fueran cristianos y les dicen hipócritas. pero la vida no está reflejando lo que realmente debe de haber en el corazón. Así que debemos de ponerlos en las tablas de qué, sí, que no están escritas con tinta, pero tenemos que escribirlas, verlas. Lo que está escrito no con tinta en el Espíritu de Dios viviente, pero las tablas de piedra, sino de tablas de carne en los corazones. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes de nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Y sin Él no somos nada. No somos nada. Es acerca de Él en nuestras vidas. No tiene que ver con nosotros. Pero nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. Así que vamos a Proverbios. En capítulo 6. ¿Cómo le dicen al libro de Proverbios? El libro de la sabiduría. Es tan interesante que hay un término que escuché el otro día. Y le dice, literatura espiritual. Mucha gente no entiende las cosas espirituales, muchos cristianos. Leyendo la palabra y viviendo las cosas, somos iletrados, no conociendo la palabra. No queremos ser personas que no conocen la palabra. Muchas veces, rápidamente, apuntamos nuestros dedos hacia el pecado de otra persona. Tú hiciste esto, tú hiciste aquello, porque algunos pecados, como dice en los pasajes que leímos hace no mucho, como algunas cosas son evidencia y otras cosas son parecidas a la evidencia, pero todavía sigue siendo pecado. Así que analizando la palabra, encontré algunas cosas no tan evidentes. Así que vamos a leer acerca de esto. En el capítulo 6 de Proverbios. ¿Ya lo tienen? Vamos al versículo 16. Y la palabra, primera palabra dice, leámoslo juntos. Hay seis cosas que el Señor aborrece. Si el Señor aborrece algo, debe de ser muy malo. Ahora, si yo quiero preguntarles a ustedes, la iglesia, ¿qué es lo que Jehová odia? Ustedes me dirían adultería, adulterio y fornicación, y cuando decimos malas palabras y cosas así. Él odia cuando alguien mata a otro. Esas son cosas muy obvias. ¿Pero qué creen? Hay otras cosas que él odia también. Que los creyentes creen que eso no es parte de eso. Y los creyentes dicen que están todos muy bien y sienten que están todos muy en alto. Y ven a eso para abajo, como el asesinato y el adulterio y todas esas cosas. Oh, todas esas cosas, oh, no son increíbles todas esas cosas. Pero en llegando a la Escritura y nos dice que hay estas seis cosas que el Señor aborrece. Y vamos a ver esas cosas. Ahorita vamos a leer en este momento. ¿Quieren darse cuenta? Vamos a revisarlo. Y antes de que entremos a eso, y a veces cuando veo el sí en la Biblia, dice, sí, vamos a hacerlo. Muy, muy agresivamente, dice, vamos a ponerlo en su lugar esto. Y dice, estas seis cosas, sí, que el Señor aborrece. Y dice que son abominación para con Él. Y cuando vemos abominación anteriormente decimos, oh sí, esas son las cosas que a Él no le gustan. Dice que no le gusta la homosexualidad y cosas de esas. ¿Y qué decimos acerca de esas cosas? ¿Qué son qué? Que son abominaciones. Esas cosas son qué, evidentemente, obvias y claras. Y veamos ahora si las cosas que hacemos aquí están en este pasaje. Y dice, y siete que le son detestables o abominación. El 17, el versículo 17 dice que los ojos que se enaltecen. ¿Qué quiere decir cuando alguien se enaltece? Estamos caminando pensando que somos todo, creyéndonos mucho y que tenemos altivez. Préstame unos lentes. Viene una persona que ustedes no conocen y la persona hace esto. Esa es altivez. Y sí pasa. Y yo puedo decírselos que algunas personas que vienen a la iglesia y se les ve desde la cabeza hasta la suela de los zapatos y de regreso. Y no de la gente del mundo, la gente de la iglesia. Y está revisando a la persona. Y esa altivez es como si está presumiendo que es mejor que el otro. Y de acuerdo con la Escritura, el Señor aborrece la altivez. Y yo soy creado en su imagen como tú también. Y si el Señor lo aborrece, yo también lo tengo que aborrecer. ¿Cuál sigue? La lengua que miente. Y todavía no hemos dicho sexo. Vamos alrededor y diciendo mentiras, que posiblemente digas un poquito de verdad, pero un poquito de verdad, pero con una mentira, es una mentira negra. Porque a veces utilizamos una mentira blanca y decimos que es mejor que una mentira verdadera. Pero si le agregamos color y las mentiras blancas son buenas y las mentiras negras son malas, ¿qué pasa con el que cabalga en un caballo negro? ¿Siempre es el malo? ¿Para cuál es nuestra excusa? No era una mentira muy grande. ¿A quién estamos hablándole? A la iglesia. Esta no es la opinión del pastor Tom. Mi opinión no tiene nada que ver. Mi opinión viene de la opinión de Jehová. ¿Y qué es lo que dice Jehová acerca de esto? Bueno, pues eso es lo que yo voy a decir también. Así que, creyente, si tú tienes una mentira en tu lengua, si tú crees que es muy fuerte o no, de todas maneras el Señor lo aborrece. Y por lo tanto tú también eres aborrecido por el Señor. ¿Cuál es la siguiente? Las manos que derraman sangre inocente. A veces tú puedes crear un asesinato social cuando estás mintiendo acerca de alguien. y los persigues. Y la gente se ha ido de la iglesia porque por lo que la gente de la iglesia les ha hecho. Y no son líderes de la iglesia. Cosas que no tenemos asunto de estar hablando. Cuando eso pasa, la gente se lastima. Y estás lastimando a inocentes. ¿Y qué dice la palabra de Jehová? Estos son mis niños, son mis hijos, no los toques. Y los tiramos en el océano. Muchas veces queremos exponer la santidad falsa, porque ustedes, los creyentes, tienen que estar siempre bien. Y cuando la gente viene aquí, no solo porque a lo mejor ellos cometieron un pecado, tú también puedes cometer unas cosas que el Señor aborrece. ¿Qué más es lo que Él aborrece? Un corazón que hace qué. ¿Qué es lo que hace? Que hace planes perversos. Un corazón que está inventando cosas malvadas. Y estás tratando de destruir a alguien y destruir a alguien y lastimar a alguien. Y tenemos que regresar a la motivación de amor. Y si tú quieres hacer algo, es así. Y tú tienes que regresar a ver dónde, qué es lo que se está motivando. Tú tienes que ver si es amor o es otra cosa. ¿Es maldad? ¿Es celos? Eso no puede suceder en la iglesia. ¿Hay gente que odia en el cuerpo del Señor? Que el Señor no nos perdone acerca de eso. Eso es malvado. Siempre que alguien tiene bendición en el Señor, tú tienes que bailar con él. Y cuando alguien dice, yo puedo hacerlo, yo quiero, si lo hizo por ti, yo quiero que lo haga por mí. Y todo el mundo debe de gozarse con ellos. Cuando trajeron la grabación de esta otra persona, estuve muy contento con ellos. Y quiero verlos en bendición. Y cuando alguien maneja o está siendo transportado en una limusina muy grande, me da gusto. Alguien vino desde San Luis y vino en un carrito viejo y ahora está manejando un carro negro con unos rines cromados y me da mucho gusto. Y ahora tiene un trabajo. Dos trabajos. Y fui de pecador a ser salvo. Aleluya. Pero esas son las bendiciones del Señor que debemos nosotros estar contentos y gozarnos con ellos en esa prosperidad que el Señor le da a los demás. Porque el Señor todavía está trabajando en mis hermanos y en mis hermanas. Pero algunas gentes están tan motivadas por esos espíritus, y no los espíritus, que se encuentran en situaciones en las cuales Jehová aborrece. ¿Qué más? El corazón que hace cosas perversas, los pies que corren y hacen lo malo. Y decimos, ¿escuchaste lo que sucedió? ¿Oh, te fijaste qué fue lo que sucedió? Y cuando decimos historias, empezamos la historia desde aquí. Y todos esos chismes que empiezan a correr y llegan a la otra posición con otra persona, ya es otra historia. Si estás corriendo para hacer problemas y meterte en el asunto y pasando historias, aunque son verdades o no, y aunque estás compartiendo una historia verdadera. ¿Cuál es tu motivación? ¿Estás motivado porque te preocupas de la persona? ¿Y porque quieres ver a la persona redimida y corregida? ¿O simplemente estás interesado en destruir a alguien? ¿Y quieres destruir el carácter de esa persona? ¿Y qué crees? Dice, los pies que corran a hacer lo malo. Y esos pies están pegados a una persona. Y no son las cucarachas las que están corriendo. Es gente. ¿Y qué creen? Si tienes un corazón que divide y pies que corren a hacer lo malo y que no pueden esperarse para hacerlo, tú no puedes esperar para soltar eso. No puedes esperarte para entrar en tu teléfono y no puedes esperarte para mandar un texto. Y así es como lo acomodan. Oh, tengo algo que decirte. ¿Qué es? Sí. Y vas, y como creyente que recibes estas cosas, caes y firmas el contrato de esas tonterías. Y no piensen que esta es la opinión del pastor Som. Yo puedo decir cosas que vienen directamente de mi mente, pero no tengo, porque la palabra del Señor ya está escrita. Así que si tienes un corazón de dividir las personas y la intención que tienes, déjame decirte que Jehová aborrece esas cosas. Y cuando veo personas que salen lastimadas después de estas cosas, yo también lo aborrezco. Podrían darse cuenta que la gente se glorifica al ver esas cosas y se gozan con esas cosas. Esas no son cosas de Dios. ¿Qué más es lo que él aborrece? Un falso testigo que esparce mentiras. Y espérenme un minuto. Un falso testigo que esparce mentiras. No solamente estás hablando mentiras, pero ¿qué más? Las estás compartiendo, repartiendo, distribuyendo. Y no he visto aquí palabras como fornicación y adulterio y homosexualidad en todo este pasaje. Porque todo esto es obvio. ¿Y qué creen? Así que todos ustedes que creen, y que no cometen pecados sexuales, pero hacen todas estas cosas, ustedes están mal también. Y si estás practicando cualquiera una de todas estas seis cosas, no eres limpio. Y dicen, tú estabas apuntando tu dedo a alguien y hay un pulgar que está apuntando a ti. Y sí, tenemos que exponer lo que es malo, pero tenemos que exponer lo malo. Y así que si tú lo vas a exponer, asegúrate de que tú estás haciendo las cosas bien. Porque podemos pensar que alguien está mal, lo que ellos están haciendo mal, no. Porque de acuerdo con esto, hay seis cosas que el Señor dice y que aborrece. Así que, ¿cuáles son las otras cosas? ¿Cuáles son las siete que él detesta? Él o ella que hace. Y los que siembra discordia entre hermanos, entre unos y otros. dice el Señor que debemos de ser un cuerpo unido. Y mucha gente quiere decir cosas que van a distribuir discordia entre los hermanos. Y yo sé cómo hacer matemáticas. Y yo veo 6 cosas de las cuales ya acabamos de hablar. Y la séptima dice que hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que les son detestables. Y 7 les son detestables. Así que quiere decir que la séptima es una abominación. Vamos a la séptima. Dice que el que siembra discordia y quiere romper cosas, tu motivación es no ayudar, tu motivación es de destruir y poner gentes unos contra otros. Y déjenme les digo que